COPE Badajoz.
Estar informado.
Hola, hola Badajoz, ¿qué tal? Muy buenas, pasa la 1:50 de la tarde, habla Adrián García y seguimos en mediodía, pero desde más cerquita, este jueves 12 de enero, ya 12 de enero, en el que se habla de muchas cosas, de Shakira sobre todo, y en el que nos hemos puesto como objetivo echar un buen ratito de radio, porque los jueves son especiales en esta casa y a esta hora, porque los jueves son de ellas, arranca ni tontas ni locas. De la mano de Joaquín Tardío, distribución de bebidas, Berjano Abogados y Atelier Isabel Pulido, saludo hoy a la mujer del cabello de oro, Carmen. ¿Qué tal, Carmen?
Pues como habéis visto, no me he cambiado el cabello porque estemos en 2023. Es muy bien, Adrián. Y ahora te lo digo, feliz año.
Feliz año. Teníamos antes la duda de hasta cuándo hay que decirlo. Y Carmen, tú sostienes que la primera vez que ves a la persona
sí.
Es cuando lo dice.
Otra cosa es que lo veamos en 20 días o en febrero.
O sea, ¿hasta cuándo das tú el feliz
año? Yo esta semana, porque es la de reencuentros en los trabajos y de vuelta a la normalidad.
Vale, vale. Te lo puedo comprar, porque yo además os he visto y os he dicho feliz año.
Muy bien.
O sea que te lo compro. Como además yo he regresado hace poco de viaje.
Bueno, bueno.
Pues claro.
Por cierto, ya sabemos que has comido pulpo sí, y que has bebido. Y que has bebido.
Lo he publicitado.
Albariño.
Me han llamado de la Xunta de Galicia para decir que he hecho una promoción estupenda de las tierras gallegas. Lo que no cambia, Carmen.
De ahí a Feijóo hay un paso.
Sí, un paso. Nos fuimos con virus, el de la fuguitis y tal. Y lo que sigue habiendo es virus, pero de verdad, porque lo primero que se ha escuchado, ni tontas ni locas, ha sido la tos de Lale. O sea que seguimos todos con la tos y el estar pues mal. Hola, Lale, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. No me da ni cuenta, ¿eh? Esto ha sido...
Pero no es virus, ¿eh? No es virus.
No es virus.
Que es... No tenemos catarros normales.
Claro que sí. Y desde luego no es el virus de la fuguitis.
No, no, no.
Todavía sigue Lale estando en COPE y no en Onda Cero ni la SER.
De momento no.
Es una buena noticia. Bueno, vamos a abrir el año con un tema interesante. Del que se habla mucho. No sé si es un tema del que todo el mundo conoce bien la letra pequeña. Ha levantado polémica, así que vamos a intentar conocer un poquito más de esa ley trans que se aprobó en diciembre, Carmen.
Pues sí, Adrián. Nosotros ya habíamos tratado cuando el tema, cuando fue proyecto de ley y tuvimos a una invitada que es Curni Cueva. Bienvenida, Curni.
Hola, ¿qué tal?
O sea que es ya asiduo a Curni en COPE.
Es la segunda vez, por lo menos, ¿verdad?
La segunda vez.
Y bueno, pues queríamos vivir de primera mano cómo fue ese proyecto. En su día lo debatimos y hoy pues hemos considerado interesante que pueda acompañarnos para ver cómo de verdad se está viviendo la recién aprobada igualdad de género, la ley trans,
sí.
Y si esa igualdad es real.
Sí, porque lo hablábamos con Curni fuera de micro, ha habido polémica, hay gente que la critica. Curni, para ti evidentemente es una noticia positiva que se apruebe esta ley.
Por supuesto, es una noticia súper positiva y súper bien recibida por todas las personas del colectivo, aparte de que era una ley que se deseaba mucho y se necesitaba porque urgía tener esos derechos reconocidos, ese amparo jurídico y sobre todo el reconocimiento, ¿no? Y también el que las personas menores de edad también ya puedan... que lo tengan claro, iniciar este proceso y se les reconozca como lo que son.
Precisamente esa era una de las mayores críticas, ¿no? Que se facilitase el cambio de género, digamos, a los menores. Uh-huh. ¿Tú crees que es algo necesario? Y decías, además, que a ti te habría facilitado la vida.
Sí, porque mira, esto es una cosa que es muy importante, porque tú ya con 14, 15, 16 años, pues sí que se sabe, sobre todo porque ya la gente cada vez lo sabe más, porque estamos más informados. Y es muy violento el tener que estar en un colegio o un instituto y que tener que estar cementado por un sexo y un nombre que no te representa y que tú ya lo tienes claro y que tú no te sientes así. Si tú le facilitas a estas personas ese reconocimiento, su proceso va mucho mejor y sobre todo que a nivel psicológico y emocional va a estar mucho mejor.
Había una cosa que además lo he vuelto a leer hoy. Digamos que dentro del feminismo hay un feminismo más ortodoxo, más clásico. Tengo aquí, de hecho, apuntado el término ortodoxo, ¿no? El feminismo más clásico que ha criticado en parte la ley porque decía que facilitaba demasiado el cambio de género y que le quitaba esencia a la mujer. No sé, ¿qué opinas?
A ver, la mujer trans está dentro del feminismo y es la misma lucha, no hay diferencia. Y luego ya unipersonalmente cada persona, pero es la misma y se lucha por lo mismo. Que tú te puedas cambiar el género del sexo, o sea, eso no sé qué malo es, y que estas personas tienen muy claro y van a hacer un proceso en su vida y que es necesario. O sea, no veo que vaya en contra del feminismo, ni mucho menos. Yo pienso que es algo que nos hubiese beneficiado a muchísimas personas.
Es que yo no te veo a ti diferente de como me veo a mí, y pienso que puedas luchar perfectamente por lo mismo que voy a luchar yo y reivindicar lo mismo que estoy. Yo veo a una mujer sentada frente a mí.
No, por supuesto.
Antes también hablábamos del amparo, sobre todo pues a los niños y niñas, que son todavía, digamos, niños, a lo mejor en la brecha de 14 a 16, jovencitos, que ya saben que son hombres o mujeres, un sexo diferente al que tienen por nacimiento. Y antes veían ese vacío legal en los colegios, o estábamos menos preparados y menos educados para, y se reprimían, seguían siendo niños o niñas. ¿Cómo lo...?
Sí. Es tal cual. Tenías que llevar como una doble vida y tenías que aparentar, bueno, pues que tú tal, que eras un chico o una chica, y hacer el esfuerzo cuando ya eso no es necesario. Y por esto también esta ley, porque para que estas personas puedan decirlo y vivirlo y vivir su vida como ellos realmente son, y por fin... identificarse con el sexo que le corresponde, ¿no? Y hacer todo su proceso, necesitamos estas personas una ley para que les proteja y puedan llevarlo a cabo, porque sin ley no podría ser posible. Entonces, es que es una ley que es para aplaudirla, porque se necesita.
Courtney, yo voy a ir al sentimiento. Uh-huh. ¿Tú qué sientes cuando dicen o escuchas que un niño con 16 años no está preparado para cambiar de sexo? Sin consentimiento de nadie.
Mira, con 16 años yo creo que sí que se está bastante preparado para saberlo. Por tanto, también es una edad muy que ya hormonalmente tú ya sabes tus gustos y tus cosas, lo sabes. Pero también es muy importante que tú, esa persona, desde antes ya tenga conocimientos de este tipo de cosas y que ya tenga un poco, que no es algo nuevo para él, que ya le venga un poco sonado para él saber si realmente... esto es algo que le puede estar pasando. Porque muchas veces la propia persona no sabe o no se entiende a sí misma, y de ahí también pueden venir muchos problemas. Pero si todo el mundo está informado, no se retrasaría tanto esto ni y la persona sabría lo que le pasa y lo podría reconocer e identificarse como lo que es.
Y otra cosita, ¿en tu entorno a ti te lo pusieron fácil o tuviste que vencer muchos obstáculos?
En mi entorno, yo tengo que decir que, yo no sé si por mi personalidad o por qué, pero yo he tenido una vida en ese aspecto fácil. O sea, no he vivido situaciones muy negativas, la verdad. No recuerdo procesos, alguna cosa así, pero no recuerdo nada negativo. Y he tenido gente que sí que me ha apoyado y que a día de hoy sigue ahí. Y yo también lo he vivido de una manera muy, muy natural y muy libre y muy
bien. ¿Qué nos has dicho que esta ley la ha aprobado la persona o, digamos, la sigla? Que hubiera sido muy difícil si no estuvieran ahora mismo con representación política.
¿Cómo?
Sí, a ver, la ley en sí ha sido aprobada por unas siglas nuevas, digamos, en política, ¿no? Tú nos decías que no lo concebías bajo otras siglas.
Sí, a ver, efectivamente. Yo pienso que esta persona que ha conseguido estos cambios y este movimiento tan importante para estas personas, yo pienso que no, a día de hoy, en este momento, en el mundo que hay, y con las personas que están a cargo de esto, no lo hubiese hecho otra persona mejor que ella, porque lo ha defendido como si fuera ella misma y lo ha sentido. Y no he visto a nadie que lo defienda como ella y de la manera que lo ha hecho. Yo pienso que ha tenido que interactuar mucho directamente con este tipo de gente.
Nos quedamos sin tiempo, tema interesante. Vamos a seguir hablando de todo ello, de la ley, del gobierno, de qué opinamos. Lo vamos a seguir haciendo en web. Ahora en Antena sigues escuchando Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park. Yo creía que hoy José Antonio Barrado nos iba a poner la de Shakira y Piqué.
Oye.
Bueno, Shakira y Piqué no, Shakira
no.
Bizarrap, perdón.
Por Dios,
es
por
que
Dios.
Se menciona tanto a Piqué que parece que está en la canción. Oye, ¿qué os parece la
de... A mí no me gusta nada.
¿No te gusta, no. Lale, a ti?
Sí.
¿A ti, Courtney?
A mí sí.
A mí me gusta bastante, la verdad.
¿Os gusta, no?
Sí.
Que se le dé cera a Piqué, ¿os gusta?
No, a mí no.
A ti no,
creo
Carmen.
Que está, no,
¿eres
creo
culé?
Que está fuera de lugar.
¿Eres culé?
No, no soy culé, pero no me gusta que se reivindique una cosa pasada. Pasamos páginas y ya está, que no pasa nada.
Yo en lo musical tengo que decir que no, o sea, me gusta, la letra es picante y me gusta, pero es verdad que a nivel musical no me gusta tanto. Yo creo que Bizarrap tiene cosas mejores. Tú que eres fan de El Carmen, crees que tiene temas mejores, ¿no? Como el de Quevedo, el de Quédate.
No es mi música, pero bueno, puedo entenderla. Lo que no me gusta es esa reivindicación y eso ahí arrastrando, madre mía, otra vez lo mismo.
Bueno, también ha abierto un tema dentro del feminismo, que antes lo comentábamos, porque hay quien aplaude a Shakira y hay quien dice que no debería, porque indirectamente menciona a Clara Chía, que es la actual pareja de,
esa es otra.
De Piqué.
Y la familia.
¿Cómo estáis de informar?
Sí, sí. Y a la familia.
Y a tenía pareja Piqué.
Yo desde que hago ni tontas ni locas, estos temas me los preparo.
El cuore es importante.
Lo compraremos.
El cuore. Bueno, continuamos en Ni Tontas Ni Locas con Courtney Cuevas. Estamos hablando de la ley trans. Nos hemos ido, porque tú no lo has mencionado, Carmen, Courtney se refería a Podemos, ¿no? A Unidas Podemos, que es al final el brazo ejecutor de esta ley, es el gobierno de coalición en general, pero sí es verdad que el partido, la formación que más ha apostado por ello ha sido Unidas Podemos. Y insistimos, ha sido una medida muy, o una ley muy criticada por varios asuntos, incluso dentro del feminismo, pero aquí tenemos a Courtney, que la defiende, evidentemente, como a mucha gente que le ha facilitado
las
cosas.
Mira, es que es muy importante. Esto es una ley que va muy directa a las personas que lo sufren y que lo viven.
Claro.
Y no todo el mundo, por mucho que alguien pueda intentar empatizar, es que hay cosas que te toca vivirla o no. Y es una ley que afecta directamente a este colectivo. Y hay personas que se dedican a opinar de esto sin conocer nada del colectivo ni haber pasado por esa situación. Entonces, la gente no sabe lo que es sufrir esto en un colegio, en un sitio, en la calle, en muchos sitios. Entonces, por fin, si es que es de necesidad.
Porque te quería preguntar una cosa, es más en lo personal, pero creo que puede ser interesante. ¿Tú a qué edad descubres o sabes que eres una chica?
A ver, yo lo sabía de siempre y mi familia también. Lo que pasa es que, bueno, yo soy del 90 y yo, pues mi proceso empezó ya con la adolescencia. Primero, pues te dejas... bueno, a mí el pelo largo siempre me ha gustado, pero te dejas el pelo largo, te empiezas a cambiarte la ropa y todas estas cosas. Y a raíz de ahí, pues ya empiezas lo que es el tema burocrático, que ha cambiado mucho. Porque, claro, antes tenías que estar 2 años y algo en hormonación y hacerte unos procesos y demás para cambiarte tu nombre y tenías que estar viviendo, que te sigan llamando de un nombre que no te corresponde cuando tu imagen ya es de una chica, porque con 2 años en terapia hormonal y ahora pues no se necesita eso.
Yo creo, no sé, por lo que te escucho, entiendo que piensas que a partir de ahora, a partir de esta ley, para muchas chicas o chicos que se sientan como te sentiste tú, van a ser las cosas más fáciles. De hecho, leía que un doctor del Hospital Gregorio Marañón decía que los procesos de hormonación, se hizo hormonación, ¿verdad? Se han incrementado notablemente a partir de la ley y creo que es un poco que ha abierto la puerta a gente que se podría sentir como tú.
Sí, sí, yo es que es una ley que totalmente, lo he dicho antes, que va en pro y defensa y de la protección de los derechos humanos de este tipo de colectivos. Entonces, es que no hay ninguna pega, y no solamente a las personas trans, sino también a las parejas de, por ejemplo, antes que dos parejas de chicas, ¿no? Solamente se le reconocía los derechos a la madre progenitora de ese bebé como madre, a la otra, ¿no? Ya sí. Vale. Bueno. A las personas que son intersexuales también tienen sus derechos. O sea, que es una ley que acoge a más gente. No solamente que sea trans, es el nombre, pero abarca un poco más.
Por ejemplo, esta semana hemos tenido la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia ha reconocido los derechos, el permiso de maternidad a una madre soltera. Cosa que puede pasar también en este, en este colectivo. Se han conseguido avances también en la ley, atención sanitaria como tal, acceso a la vivienda, derecho a filiación de los hijos, de los hijos e hijas. Antes tú nos lo hablabas.
Sí, y la inserción laboral. Y bueno, pues también la prohibición de las terapias de conversión. Es decir,
eso es importante.
Estas cosas que la homosexualidad tiene cura y estas cosas pues las puedes convertir porque realmente hay padres que se gastan dinerales para que sus hijos no sean. Son prohibidas totalmente legalmente y tienen sanciones hasta 150.000 euros. O sea, no se puede hacer eso.
Y de todos estos puntos que estáis comentando, ¿para ti cuál es el más importante?
Para mí lo más importante... para mí muy importante es lo de la edad, que ya con 16 años tú ya puedas cambiarte y que de los 12 a los 14 años tú con un representante legal o con tus padres ya puedas, por lo menos que te reconozcan que eres una mujer y que tú te sientas así y que tú que en vez de llamarte Juan quieres llamarte María y te lo va a hacer mucho más fácil porque no vas a sentir, es que a veces estas cosas, yo pienso que también se van a reducir el tema de daño psicológico y de hay índices de suicidio de mucha gente joven por estas cosas. El colegio marca mucho, es muy importante y si a estas personas se le hace más fácil este proceso en los colegios y en los institutos, puedo asegurar que va a tener mucho mejor calidad de vida.
Educación en la diversidad.
Y la educación se va, no solamente a los alumnos, sino a los profesorados también.
Y yo creo que también los padres hoy día ayudan mucho, porque ya cuando lo ven...
Pero los padres también necesitan herramientas, entonces esta ley también se la da. Y hay muchos padres preocupados por sus hijos de que cuando vayan al colegio, porque mi hijo ya me lo dice con 10 años, qué va a pasar, qué hago, que vayan a sitios que lo informen, que tengan amparo jurídico, que los colegios vayan y sepan que su hijo está protegido, que hay una ley que los defiende. Que esto también yo sé que solamente muchas veces te das cuenta de las familias que tienen una persona que es transexual y tienen que hacer ese proceso, otras personas pues no lo ven igual, pero el padre que lo sufre mucho.
Yo le decía antes, estábamos aquí hablando las dos y le decía que yo sí la veía. ¿Tú te ves un referente?
Yo no me veo.
Por lo menos para nuevas generaciones.
Yo no, porque yo no me veo. O sea, yo es que luego hago una vida muy normal, muy tradicional, muy tal, y yo me veo, pues esto muy normal. Es verdad que cuando tengo que sacar...
Por eso los referentes.
La lanza la saco, pero cuando no, yo vivo los 365 días del año guardadas y viviendo una vida normal. Pero es verdad que yo, mira, me habéis llamado y yo vengo porque esto se necesita saber.
Dar visibilidad y normalizarlo.
Sí, dar visibilidad y normalizarlo y que bueno, que había antes había una serie de personas que bueno que se conocían, pero que hay muchísimas personas con trabajos normales, vidas normales, y que es una cosa normal y que tiene que estar súper aceptadísima. Y
¿crees que ha aumentado el número de personas trans con la aprobación de la ley? ¿Es verdad que se han cerrado armarios y se han abierto puertas a la vida libre?
Yo creo que sí, que si no lo es todavía, lo acabarás siendo. O sea, yo pienso que la gente ahora se va a sentir... Porque uno de los problemas es que mucha gente no se sentía segura. Y muchos de los padres me dan miedo que mi hijo vaya a ser agredido o que mi hijo lo pase mal.
Eso es lo más importante, yo creo, al final, ¿no? Que a los pequeños, sobre todo, se les proteja en clase y que no tengan que sufrir.
Yo siempre es en lo que más me centro, en esas personas, porque son las más vulnerables.
No, y porque en el instituto sufrir bullying o sufrir acoso por esto te puede marcar de por vida.
Sí, es que hay estadísticas de esta ley que lo han presentado cuando he visto el borrador y ahora de estadísticas de suicidios muy altas.
No, y a ver, vamos a ser claros, bullying por este tipo de cosas sigue habiendo. Han mejorado las cosas, es verdad que yo creo que, sobre todo en el sentido de los padres, como decía Lale, ahora... Hay mayor comprensión, no en todas las casas, no en todas las familias, pero hay mayor comprensión, pero en las escuelas, sobre todo en etapa de instituto, yo creo que es la peor etapa, sigue habiendo, igual que hay acoso por el que está gordo, el que tal, ¿no? Pero por esto sigue habiendo acoso y es una cosa
es triste,
que hay que decir.
Es triste que chicos con 16, 18 años retrocedan en el tiempo, porque estamos teniendo conductas que yo creía superadas desde hace mucho.
No lo están.
Ya lo sé.
No lo están. Yo tengo dos hermanos pequeños en instituto.
Y mi hija con 16. Y me dice cosas, digo, ¿cómo?
Sí, sí, no. Es una
cosa. Sí, muy fuerte.
Es una cosa loca. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Ponme ahí una musiquilla de fondo, José Antonio. A ver si puede ser la de Shakira. Si no, bueno, me conformo con lo que sea. Vaya, por Dios, hombre. No ha podido ser. Bueno, me conformo.
Mira, José Antonio, lo emplazamos a José Antonio, claro, nuestro técnico, para la semana que viene. Tenemos que tener Shakira.
Shakira, sí, señor. Y le damos una puntuación incluso para la parte web, Carmen. Las sesiones de Bizarrap las puntuamos. De mejor a peor, ¿vale? Hacemos un tier list.
Venga.
Bueno, Courtney.
Muchas gracias.
Courtney. Muchas gracias por estar aquí.
A vosotros.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias también a Lale y a la mujer del cabello de oro, Carmen Núñez. Y gracias a José Antonio Barrado en la técnica. Y gracias a todos. Chao, chao.